Estamos en el tiempo para la preparación física, como cada semana se acerca aquí a los estudios de la cadena COPE en Málaga. Nuestro preparador físico personal, Miguel Sánchez. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Aquí estamos, un episodio más. A Miguel Sánchez lo pueden seguir a través de su perfil de Instagram, Entrenamiento MS. ¿Entrenamiento o entrenamientos?
Entrenamiento en singular.
Entrenamiento en singular, MS. Y ahí te podemos ver de todas las maneras, habidas y por haber, para intentar hacer, los ejercicios, ¿verdad? Que hay mucha gente que se equivoca a la hora de hacer ejercicios.
Eso es. Muy importante también tener un poco de feedback visual ahí, de sí, fijarte sí. En alguien que te pueda enseñar.
Eso es muy bueno. El otro día estuvimos desbancando mitos de cómo estar haciendo buenos los ejercicios y los mitos que te dicen, no, haz esto porque esto es para esto y al final no es para lo que hay que hacerlo. En este caso vamos a la nutrición, a la comida, ¿no? Lo que se suele decir, no, como esto porque esto seguro que con esto pierdo o con esto gano, ¿no? ¿Por dónde empezamos en el día de hoy, Miguel?
Pues mira, vamos a empezar con los grandes afectados de los macronutrientes, con las grasas. Uh-huh. O sea, esa afirmación generalizada que tenemos que las grasas son malas, además todo el mundo la afirma. Uh-huh. Es muy complicado encontrar a alguien que te diga, no, las grasas son buenas. Pues vengo yo a... Yo soy el valiente hoy que va a dar la cara y va a decir que las grasas son buenas.
Bueno.
Es verdad que hay que tener muchísimo cuidado con ellas, pero son un grupo de macronutrientes que también son esenciales en nuestra dieta. Evidentemente, como hablamos también en un programa, dependiendo de la morfología de la persona, dependiendo de la calidad de vida que tenga y de la actividad física que practique, tenemos que tener en cuenta la cantidad de grasa que podrá ingerir, pero es necesario decir que no todas las grasas son malas, ¿vale? Por ejemplo, las grasas trans o las grasas saturadas son grasas que hay que evitar siempre. Hay que intentar evitarla.
¿Cuáles son esas grasas saturadas o trans?
Pues son las grasas que, por ejemplo, que contienen el aceite de palma. Son las grasas que contienen los dulces industriales. Son grasas que al final las vamos a encontrar mucho...
La bollería en general.
Eso es, en la bollería. Sobre todo en la bollería, generalmente en la bollería. Pero bueno, evidentemente, si nos descuidamos un poco, la podemos encontrar prácticamente en cualquier lado. Pero sin embargo, por ejemplo, nos vamos al otro polo, al polo opuesto, y encontramos las grasas poliinsaturadas, que son grasas muy saludables, que son grasas que deberíamos implementar en nuestra alimentación, como ya te digo, teniendo un poco de cuidado de que al final en ningún alimento nos podemos pasar, ningún tipo de macronutriente podemos abusar de ello. ¿Y cuáles son estas poliinsaturadas? Me preguntarás tú, Javier. El aceite, los valores nutricionales que tiene el aguacate, tiene grasas poliinsaturadas que son muy sanas. Y además el aguacate hoy en día está muy de moda. Ah. El aguacate está, a la gente le encanta. Entonces, estos son grasas poliinsaturadas, son grasas buenas. La gente no tiene por qué rechazar este tipo de grasa. Es el primer mito que yo venía a desbancarte hoy, que además me chirría mucho a los oídos cuando la gente me dice, no, es que las grasas no son buenas. Pues no, tenemos que tener cuidado con ellas, igual que con todo, pero no tenemos por qué estigmatizar las grasas como negativas.
¿El otro mito?
Los azúcares. Los azúcares son perjudiciales. Es el otro que viene detrás de la grasa. Después de la grasa son malas.
El café no te lo tomes con azúcar. Eso es una barbaridad. Eso. Deja el azúcar en el café. Toma sacarina. Bueno, yo tengo que decir en honor a la verdad que yo me quité el azúcar y en el café ya tomo sacarina.
Es verdad. La sacarina es verdad que como edulcorante es una variante un poco más positiva al azúcar. Sí, es verdad que lo que es el azúcar granulado o azúcar de mesa... Da igual que sea azúcar blanco o azúcar moreno, que muchas veces también nos planteamos ese debate. ¿El azúcar moreno es más sano que el azúcar blanco? A grandes rasgos son los dos iguales, Javier. Entonces, si podemos evitar lo que es el azúcar granulado, vamos a evitarlo. Que es como todo. Al final, tampoco tenemos por qué echarle la cruz, que porque nos echemos, si nos tomamos un café al día o un café cada dos días, no vamos a ser peores personas por echarle.
Lo que pasa, Miguel, es que, claro, te tomas un café con sacarina... Y un dulce.
Claro. Entonces estamos mezclando las grasas trans o poliinsaturadas y estamos mezclando también el azúcar. Claro, al final es como todo. Tenemos que encontrar un pequeño equilibrio, que es lo que nosotros siempre venimos hablando, que nos podemos permitir. No hay ningún alimento prohibido. No hay nada que nos vaya a romper la calidad de los alimentos. Pero sí es verdad que normalmente la balanza, mientras más cae, más suele caer.
Sí.
Entonces, por ejemplo, con el tema de los azúcares, sí tengo que venir a decirte que hay muchos alimentos, hay muchas alternativas que nos pueden ayudar a endulzar las comidas, que nos pueden servir como variantes a ese azúcar granulado, que es el que venimos estando acostumbrados a utilizar o incluso hasta abusar de él. Como por ejemplo son la fructosa del azúcar, que es verdad que tampoco tenemos recomendación de abusar de ella, porque la fructosa al final sigue siendo azúcar y en cantidades mayores a las que nuestro cuerpo está preparada para tolerar. Por ejemplo, una persona que practique deporte de manera moderada tiene que tener mucho cuidado con la fructosa, porque al final le puede causar un desajuste a nivel de azúcares que le puede crear una ganancia de peso mayor a la que esa persona ahora mismo pues le gustaría, ¿vale? Pero, por ejemplo, también tenemos la miel, tenemos frutas como el plátano, la manzana, la pera, que a la hora de comernos un yogur no tenemos por qué echarle una cucharada de azúcar. Si le picamos medio plátano troceado o le echamos incluso un dátil o un chorreoncito de miel, pues es lo más sano que vamos a poder aplicarle y lo vamos a endulzar y le vamos a dar un sabor brutal.
¿Qué más? El tercero.
Pues mira, el tercero es otro que ya hemos comentado brevemente de manera anterior, y es: los hidratos de carbono por la noche no son buenos. Es otro mito que tenemos que desbancar.
Especifica un poquito qué es un hidrato de carbono.
Tiene razón. Mira, los hidratos de carbono es el pan, la patata, la batata, es la pasta, es el arroz. Todo lo que tenga que ver con ese grupo alimenticio que ya sabemos nosotros que en la escala nutricional no la ponen en la base, pues se lleva un tiempo afirmando que los hidratos de carbono por la noche no son buenos. Hay que matizar mucho y evidentemente hay que individualizar mucho eso también, porque a ver si voy a venir yo ahora de listo a decirte que comas hidratos por la noche y a lo mejor a ti no te sientan bien.
Bueno, yo he estado cenando con futbolistas por la noche y se han pegado un plato de pasta increíble, pero claro, tú dices, hay que individualizar. Cada cuerpo es un mundo, cada ejercicio es un mundo, y a lo mejor un futbolista profesional pues se puede permitir el lujo una noche o dos noches comer pasta por la noche. Pasta, hablamos de pasta, pizza y todas estas
cosas. Claro, eso es. Al final, lo más importante es que tengamos en cuenta, yo siempre tiendo a hablar de lo mismo, siempre tiendo a caer hacia el mismo bando, pero tenemos que tener muy en cuenta de que dependiendo de la cantidad de actividad física que nosotros realicemos, los alimentos nos van a sentar de una forma, nos van a sentar de otra, o se van a sintetizar en nuestro cuerpo de una manera u de otra. Las personas a las que normalmente nunca se les recomienda cenar ningún tipo de alimento que contenga hidratos de carbono o incluso fruta por la noche, nunca se les recomienda, son personas que normalmente suelen tener un estilo de vida sedentario. ¿Y por qué? Porque al final, dentro de nuestro cuerpo, dicho así a grandes rasgos, para tampoco tener que explayarme mucho, los hidratos de carbono se convierten en grasas en personas que no se mueven lo suficiente. Si nosotros, por ejemplo, cenamos a las 9, nos tumbamos en el sofá a las 9 y media y no nos vamos a volver a mover hasta las 10 y media de la mañana siguiente, y va a ser para levantarnos, a sentarnos en una silla a trabajar, pues entonces nunca te recomendaré que cenes ningún tipo de variante de los hidratos, ni de las frutas, ni de nada, porque al final, claro, tu cuerpo lo va a convertir en grasa. Sí. Pero si tú, por ejemplo, por la noche vas a cenar hidratos de carbono y por la mañana cuando te levantes vas a ir al gimnasio primera hora a entrenar, aunque vayas en ayuna a entrenar, que ya lo hemos hablado también en otro programa, pues yo sí te recomendaré, incluso te animaré a que comas hidratos de carbono si por la mañana no vas a desayunar. Entonces, es lo que tú has dicho, hay que individualizar los casos y en cualquiera de las maneras la mejor de las opciones que podemos coger es apoyarnos en un profesional que nos recomiende.
¿Y el cuarto mito?
El cuarto mito, saltarse comidas es mejor para adelgazar. Es otra de las maneras que es un mito total y absoluto, pero que sí lo matizamos. Sobre todo nosotros hablamos de matizar para que no haya nadie que desde casa pueda decir, ah, pues eso que está diciendo el que es un mito, no lo es tanto. Es un mito porque, verás, me encuentro con mucha gente que me dice, yo quiero adelgazar antes, como una vez al día. Entonces, eso te va a ayudar a adelgazar en muy corto periodo de plazo, pero a la vez lo vas a pagar en un periodo de tiempo medio o largo. Me explico. Es como el refrán que dice, saco el refranero español a pasear, que dice, pan para hoy es hambre para mañana.
Ajá.
Pues lo llevo totalmente al contrario. Tú vas a adelgazar mucho al final si comes muy poco, porque vas a estar en un déficit calórico, tu cuerpo ingiere menos calorías de las que quema. Pero claro, metabólicamente tu cuerpo se va a acostumbrar a comer muy poco. Eso le va a causar una sensación de hambre. Cuando tu cuerpo empiece a comer un poco más, porque tú no vas a poder mantener para siempre una ingesta nutricional al día. Cuando tú a los 2 o 3 meses de estar comiendo 1 o 2 veces al día vuelvas a comer unas 3 o 4 veces al día, tu cuerpo va a tener una mayor sensación de hambre y eso va a significar un aumento de peso significativo. Es decir, todo lo que vas a perder en 2 o 3 meses lo vas a recuperar después en 5. Entonces, yo siempre te recomendaré que aunque, por ejemplo, entrenemos en ayunas, que significaría no hacer 5 comidas al día, sino hacer 4, pero que nunca, nunca, nunca repartas tus alimentos diarios en solo 1 o 2 comidas al día. Como mínimo, mínimo, tenemos que hacer 3 comidas diarias para que nuestro cuerpo tenga un funcionamiento normal o incluso óptimo Y lo ideal sería que hiciéramos 5 de una manera repartida y equilibrada.
Por cierto, de este mito podemos decir que hay mucha gente que dice, no, yo hago una comida o incluso voy en ayuna, no como, porque con eso se adelgaza más. No. Yo también estoy contigo en no comer, no es bueno, y con eso no se pierde peso. El último mito de hoy, Miguel.
El último, hablamos de los huevos. Huevos, algo que siempre, bueno, los padres cuando éramos pequeños siempre nos decían, no comas muchos huevos que es malo para el colesterol.
Sí.
Pues es otro mito que también tenemos que desbancar. Mira, Javier, te comento, los huevos no solo es que no sean malos.
Bueno,
sino...
a mí me han dicho que aquí la clara de huevo.
La clara de huevo. Al final, la clara de huevo es lo que se utiliza porque es lo que mayor aporte
energético
y proteico tiene. Lo que siempre se desaconseja es que coman la yema, porque se supone que la yema tiene mucho aporte de grasa, tiene mucho colesterol. Pero tampoco es así, porque realmente hoy en día con la cantidad de grasas que comemos, con la cantidad de colesterol malo, porque al final tenemos que distinguir también que tenemos colesterol del bueno y colesterol del malo. Es importante tenerlo en cuenta. Con la cantidad de colesterol que estamos ingiriendo, con la cantidad de grasas que ingerimos, nunca, por mayor que sea la cantidad de huevos que comamos, evidentemente no te voy a, si me estás escuchando por la radio, no te vayas a comer una docena de huevos en una comida, ni en un día. Pero que tú te comas 4 huevos en una comida no es ninguna locura, porque al final es un aporte proteico animal brutal, que no lo vas a tener que complementar con ningún suplemento externo, ni te vas a tener que ayudar después con otro tipo de comida para aportarle al cuerpo, y que ya no solo te aporta proteínas, sino que también te aporta hierro y que te aporta omega 3, que son otros de los elementos que te ayudan precisamente a combatir el colesterol del malo. Es decir, fíjate de lo que estamos hablando, que del mito que nos verifica, por así decirlo, que los huevos son malos para el colesterol, estamos hablando de que los huevos son buenos combatientes del colesterol. Es decir, este es uno de los mitos del que más se habla y es uno de los mitos más importantes a desbancar, porque nos ayuda precisamente a combatir el colesterol del malo.
Bueno, pues hemos desbancado varios mitos en las comidas, Hemos llegado al final del espacio de hoy. Miguel, se nos queda un montón de cosas en el tintero, un montón de debates que iremos tocando en los programas venideros. Te mando un abrazo, gracias.
Otro para ti, Javier, gracias.
Miguel Sánchez estuvo con nosotros. Vamos con más aquí en la COPE.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.